Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet y este es el capítulo 15. Estamos en la segunda temporada y quiero presentarles a las personas que hacen posible que este programa se haga y sea tan fantástico como es. Azar y Vivan, muy buenas.
Muy buenas.
La Mintior, muy buenas.
¿Qué pasa, chavales? A diferencia de la semana pasada, he dormido. ¿Notáis esta energía? ¿Lo notáis? ¿Lo notáis? Estoy moviéndome sensualmente para la gente del podcast.
Esta introducción es imposible superarla. Sepa, no se puede superar ya así. Mi nombre es Frank T. Y hoy tenemos, y lo digo en plural porque vamos a abordar muchas cosas, unas fantásticas y grandes temáticas, aunque empezaremos, evidentemente, empezando y puntualizando sobre una. Hablaremos de ser madre blanca teniendo hijos mestizos y al mismo tiempo abordaremos otras cosas que atraviesan esta temática, relaciones mixtas, padres negros ausentes, etc. La invitada que tenemos hoy se llama Elena Grande Pérez. Es socióloga y profesora de historia y filosofía. Es madre de un hijo mestizo y la tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es mi cámara.
¿Esa es tu cámara?
Bueno, sí. Que se me sale el corazón por la boca.
Bueno, igualmente, lo de la cámara, claro, yo tengo esta. A ver, hola, cámara.
También tiene la suya, ¿no?
Sí, esta. La Min tiene esa de allí, que la comparte contigo, me parece. Vale. Y a Sari, sí, esa de allí, ¿verdad? No. Esto es un indicativo que le estoy haciendo yo a los que nos ven.
Un momento.
Para que lo sepan.
El único que comparte cámara soy yo, tío.
Con media cámara tienes suficiente, Lamin.
Mira.
Tu ego ocupa el resto de la otra.
Te voy a decir una cosa porque...
¿Qué nos vas a decir?
Personas que estáis siguiendo el podcast, ¿vale? Sobre todo en esta segunda temporada. En la primera temporada había sospechas de bullying. No quiero... Vale, pero cada día se demuestra en cada capítulo nuevo que hay unos niveles y da igual el que sea, yo estoy el último. Ya está, es lo único que quiero decir.
Ya, pero además tú fíjate, en vez de tomárselo como diciendo qué bien
que esté
la persona, la persona fantástica que se ha traído para entrevistar aquí en el programa va a compartir la cámara conmigo, tú coges y lo ves como algo que es inferior.
Y
acabas
acaba
de menospreciar.
De dar la vuelta.
Acabas de menospreciar a la invitada.
Escúchame, Elena, tú sabes que no. Escúchame,
vamos.
Elena, pronúnciate. ¿Qué opinas de este beef que acaba de lanzar este hombre?
Así, la primera pregunta para Elena del programa.
Fran, hasta yo puedo ver que ha habido mala intención ahí. Hasta yo puedo ver.
Has dicho demagogia. Demagogo.
Esto es una oligarquía.
Esto es una. Pero no, claramente, él es un duque, no lo olvidemos, ¿sabes? Negro ilustre duque.
El duque. Mira, cuando estuve preparando cosas para este programa, hablé con mis cuñadas, que son mujeres blancas, con hijos mestizos. No, o sea, no os podéis imaginar la de cosas. Lo que soltaron por allí, ¿no? A María y a Lina, os mando un beso, que sé que vais a ver y escuchar este programa. Y obviamente, desde la perspectiva de padres o madres, en este caso, blancas, con hijos mestizos, hay muchas cosas. Pero claro, aquí... Dos de nosotros tres somos también padres de hijos mestizos. Y también, obviamente, sufrimos ciertas cosas. Uh-huh. Tú como madre mestiza, o sea, como madre de un hijo mestizo.
Sí.
Es decir, ¿qué es, a diferencia de lo que tú opinas o crees que podría ser distinto a lo que vive una madre blanca por tener un hijo mestizo, que podrías puntualizar como, bueno, este tipo de cosas a mí me han pasado o quizás tal vez algún hecho que puede que sea algo distinto en una madre negra que en una madre blanca con un hijo mestizo?
Bueno, que en el caso de las madres blancas, ellos las envían a ellas y en mi caso yo le envío a él para que utilice su privilegio frente al privilegio que yo no tengo cuando voy, por ejemplo, a algún tipo de institución. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que es algo que suele pasar, que es que cuando fuimos a inscribir a mi hijo en la seguridad social, el niño no tiene número de la seguridad social propio, sino que se tiene que adherir a uno de los dos.
Claro.
Cuando yo fui a inscribir a mi hijo, que la intención era inscribirlo en el mío, la persona que me atendió, y además con buena fe, pero con ese imaginario colectivo y con ese prejuicio ya interiorizado, con mi DNI en la mano, me recomendó que el niño estuviera en la seguridad social de mi pareja blanca, que estaba sentada a mi lado, porque él tenía DNI. Y yo le dije, hola, este cartón que hay aquí, yo pensaba que era para eso, pero vamos, que si tú me dices que no, yo lo rompo, lo tiro y ya está, ¿me entiendes? Hay gente que se tira 10 años para tenerlo, pero bueno, que parece que no. Entonces yo lo que destacaría es uh-huh. eso, ¿no? Como así como un poco de ironía.
Sí, no, obviamente, vamos a tratar todo esto con la máxima ironía posible.
Que ellos las envían a ellas porque son blancas y yo le envío a él porque el blanco es él y el privilegio blanco se nota y desgraciadamente se nota en muchos aspectos, claro. y en muchas gestiones y en muchas situaciones, lamentablemente se nota.
Lo que pasa mucho. Es que, por ejemplo, no se duda, o sea, es decir, cuando hablamos de una madre negra con hijo mestizo, es como que no se duda de que la madre negra es la madre del mestizo. Sin embargo, cuando es blanca, bueno, se duda, pero lo siguiente.
Pero ¿sabes por qué, no? Por lo que hablábamos con Engadi.
Exactamente.
Porque eso es. Si tú no eres blanco, se entiende fácilmente que eres negro. Sin embargo, si eres negro, no se entiende fácilmente que eres tan español como cualquiera. Uh-huh. Y que puedes ser perfectamente madre de un. Que puedes ser perfectamente hijo o hija o hije de una madre claro. blanca.
Elena, seguro que tienes un montón de situaciones donde se ha dudado de tu maternidad con tus hijos o con tu hijo.
A ver, yo, además de inicio, que he sido madre joven, con lo cual muchas veces ven a mi hijo que ya tiene sus 8 años y. La mayoría de las veces que me he dado cuenta ha sido en el metro. De entrar al metro con mi hijo y veo que me hacen el escáner, ¿no? En plan, le miran a él, me miran a mí. Alguna vez he ido con otra colega que también tiene un peque mestizo, o una peque mestiza en este caso, y muchas veces yo creo que piensan que son hermanos. Sí, es como el escáner de, ¿no? ¿Ves el típico meme del cálculo este matemático, ¿no? En otras ocasiones también me han llegado a decir, ¿no? Si era adoptado, o en algunas veces sí que como he notado como... Digo, la gente se creerá que soy su cuidadora o algo así, ¿no? Como que no asocian la biología a lo he parido yo, ¿sabes? Uh-huh. A me ha salido del cuerpo, ¿no? adoptado, ¿no? También como... ¿no?
Esto que dices de la cuidadora pasa mucho con las madres latinas.
Sí.
Con las madres latinas, con hijos que, por ejemplo, al emparejarse con una persona blanca, los hijos pues salen mucho más claros de piel, por ejemplo, ¿no? Igual no se les nota tanto estos rasgos, los rasgos de la madre, y en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando están en el parque, esto lo digo porque nos han escrito muchísimas mamás que siguen el programa, que nos han dicho, es que tú no sabes la cantidad de veces que me preguntan si yo soy la cuidadora de mi hijo.
Sí.
Esto pasa un montón. Y yo tengo un amigo, el hermano de un amigo, que él es mestizo, está emparejado con una mujer, creo que es de Suecia, uh-huh. Es una mujer rubia, muy blanca de piel, la niña ha salido medio rubia y en una ocasión le paró la policía porque iba por la calle con su hija.
Fuck that shit.
Hay muchísimo que deconstruir porque tenemos un cajón de este tamañito en la cabeza que es para flipar. Sí. Uh-huh. Y encima que te quiten la potestad de lo único que realmente es nuestro, es como, venga... No jodas.
Uh-huh. Tú, Elena, en el caso de tu hijo, ¿cómo abordas un poco ese tipo de situaciones donde él tiene 8 años? Entiendo que puede que se está dando cuenta de ciertas cosas en ese sentido con respecto a ti. No tanto él, luego ya abordaremos un poco como él, pero respecto a ti.
Claro, respecto a mí yo creo que no hemos tenido esa conversación. Uh-huh. Yo creo que lo ha naturalizado. ¿Sabes qué pasa? Que yo formo parte de una asociación de mamás antirracistas y las asambleas son casi el meeting point de ellos, de los peques, y por circunstancias que también habría que abrir el melón, somos casi todas en su gran mayoría madres blancas. Uh-huh. Entonces como que lo naturaliza, ¿no? Yo creo que está naturalizado, no lo sé, igual tengo que abrir ese melón con él, que no lo he hecho.
Escúchame,
sí que he abierto otros melones
en si quieres abrirlo aquí, ábrelo.
Lo digo con él, me refiero a hablarlo él, ¿sabes? Como decir, oye, ¿qué piensas de esto? ¿O has pensado esto alguna vez? Entonces, bueno, también somos una familia muy pequeña, o sea, está como referencia está mi madre, que es la abuela, y mis dos hermanos, y somos los 4 blancos. Uh-huh. Fuera de eso, los referentes que pueda yo darle son pues sus colegas de los peques de la asociación, de Ucuayi, o pues cosas como Afroconciencia, o festivales como el Rototom, que uh-huh. es como su campamento. O sea, para Momo es como el campamento al que voy. Y hay más niños de mi color, marrón, porque él se autodenomina, yo soy marrón, mamá. Uh-huh. Y ahí es donde como que genera esa naturalidad de, vale, este es mi sitio o me siento yo aquí cómodo. Pero sí que, como que sí que ya tiene mucho el tema. O sea, el otro día, por ejemplo, ¿no? El sábado pasado fuimos a los scouts, que le quiero apuntar ahí a los scouts. Y llegamos y claro, él hace el escáner y dice, mamá, no hay ningún niño marrón. Ay. Y claro, es como, ya, mi amor, pero, ¿no? Como que, o sea, por un lado yo como que intento reforzarle esa autoestima de su color de piel, de sus orígenes, de lo bonito que es, de la red que tiene a su alrededor también de personas racializadas.
Sí.
Pero a la vez es como, jo, qué bajón, llegar a un sitio y efectivamente que no haya personas racializadas de su edad para que pueda socializar. También por donde vivo yo, ¿no? Claro. Que es como una zona muy, muy
¿creéis,
blanca.
¿Creéis, como padres, a Sari, Elena, yo?
Ajá.
¿Cómo le define? Tú no eres padre.
Yo te lo juro que en este programa no se cago aquí. Te lo juro que no se cago aquí. Es como de yo así todo el programa.
Escucha,
como en un partido de tiene así.
Lamin,
tienes razón.
Tienes que poner caras.
Niños, scout, yo así.
Lamin, tú no eres padre, tú eres nuestro hijo.
Ahora puedes hablar como hijo.
Exactamente, representa. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? Tú eres negro, tú eres mestizo, tú eres marrón, y eso es lo que tienes que decir. Claro, porque tu hijo dice, yo soy marrón. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué le has dicho tú? ¿Qué le has dicho tú? ¿Qué él tiene? ¿Cómo se tiene que considerar? ¿Hemos hecho pues, esto? ¿Lo hemos abordado? Porque yo ahora mismo lo estoy pensando y digo yo, pues no sé en qué momento. Yo siempre he dicho a mi hijo que es negro.
Yo no.
Eso es lo que he hecho yo.
Yo hice un ejercicio con... Hay un proyecto súper bonito, que no me va a salir el nombre ahora. Es una fotógrafa que hace un proyecto que se llama...
Pantone.
Ese.
Angélica Das.
Eso, justo, Angélica Das. Y entonces, sí, sí, es muy guay además las
es
cosas
muy
que
guay,
hace.
Angélica, sí.
Sí.
Pero.
Angélica Das.
O sea, quiero decir, espérate un momento.
No, disculpa, no se llama Pantone, se llama Humanae.
Humanae, eso es. Pero hace los pantones. Te coge como el pantone de la nariz y hace como una variedad de todos los pantones. Entonces, yo una vez que, cuando justo salió el tema del color de piel, ahí fue como, vale, vamos a abrir este melón. Y con el ordenador, pues le puse el pantone de un montón de personas racializadas y bueno, y blancas también había, de todos los tonos, en verdad, el proyecto este es de todos los tonos de piel. Uh-huh. Y fue como, venga, busca cuál es tu color y busca cuál es el mío. Que de hecho, muchas veces, yo como que le hablo de personas blancas y me dice, mamá, pero tú no eres... O sea, él asocia blanco a blanco, a este blanco, ¿sabes?
Mira lo que nos decía ayer Eva, lo que nos decía la semana pasada
es verdad, nuestra última invitada. Es
entonces... Es como, vale, es verdad, pero claro, yo empiezo ahí con mi rollo sociológico, no, porque es un constructo social. Claro, tiene 8 años, que quieras que no, ya tiene ramalazos muy filosóficos el tío, o sea, mola mucho.
De casa le viene
algo. Claro, claro. Pero es eso, es como, hice ese ejercicio con él, y ya desde ahí fue como, vale, entonces eres marrón, ¿no? O sea, como que él mismo se autodenominó marrón, o a veces usa afro, que uh-huh. es como más general, ¿no? Porque uh-huh. negro, marrón, más claro, más, ¿no? El tema del colorismo y todo este rollo, pero afro es como que... coge todo, ¿no? No uh-huh. sé, o por lo menos así es como yo lo veo.
¿Ya habéis tenido la conversación color carne?
Sí. Y con él y con las profes del cole. De hecho, mañana tengo la tutoría con la profe nueva que tienen. Claro, yo llego a la clase...
¿Se ha superado eso?
No.
Vaya.
Por lo menos en mi centro y en muchos otros que yo conozco de otras mamás, es un tema que hay que trabajar todavía, el color carne. Sí, sí, sí.
Centros,
sí,
colegios, sí. institutos, sí, guarderías, sí, sí. Estamos en 2022, sí, superen ya esto, arreglen esto, sí. Lo del color carne.
Es
ya.
Que fíjate que en el cole de mi hijo, yo considero que es un colegio en el que él está súper contento, nunca me ha venido con ninguna incidencia a este respecto, y aún así, hace poco me vino con el tema del color carne, porque es que realmente es algo que está tan... arraigado, que es que con una temprana edad, con 4 años, ya te vienen con el color carne son ellos, yo no soy color carne. Y yo siempre digo que qué triste que con 4 años ya pienses que tu carne no es carne, ¿sabes? Sí. Entonces me preguntaba si tú habías tenido ya esa conversación, si ya había venido con...
De hecho, en Ucuayi en su momento planteamos un poco como hacer intervención en coles y hablar del... Hay un proyecto también de un estuchito de color carne.
Sí, de Yoto.
Sí. Y como traerlo a los coles de cada mamá, ¿no? En plan, ya que a nivel militancia más grande, pues yo que sé, las particularidades de ser madre limitan bastante, pero por lo menos en nuestro propio reducto de posibilidad, pues plantear eso, en plan, oye, colocarme que lo traigamos cada una a nuestro centro escolar. Pero, por ejemplo, yo el otro día entré en la clase y, claro, yo, a ver, me vine entre la vena filosófica y la vena sociológica, es que me explota la cabeza muchas veces, ¿no? Entonces entro en la sala, donde es la clase de Momo, claro, yo hago un escáner, analizo todo y digo, hostia, vale, encima de la pizarra ya había típico dibujito de las letras con niños y no sé qué. Y veo y digo, todos blancos, menos una niña, ahí un poquito marroncita, ¿sabes? Y ya es como, joder, ya voy a tener que tener todos los años, cada vez que cambio a la profesora, tengo que sacar en la tutoría esa conversación, ¿no? Decir, oye, cúrrate la representación, ¿sabes? Si vas a usar imágenes, piensa, y además es que no es que Momo, mi niño, sea de una clase que sea el único niño afro. Uh-huh. O sea, hay como 8 nacionalidades diferentes. Hay de Ecuador, hay de Honduras, hay de Bolivia, hay de Marruecos. O sea, que hay mucha variedad. Y es como, tío, o sea, es que son casi mayoría racializados. Uh-huh. Y ves dibujos de... ¿No? Es como el click este, hay muchos profes que todavía no lo tienen. Uh-huh. Y yo creo que también hay como una parte, o sea, yo por lo menos me siento responsable desde ahí de darle el click. Y muchas veces cuando hablas con las profes es como, ah, pues no lo había pensado tal. Y es como, es que es súper importante el que se vean reflejados.
Es que son docentes.
Es súper, súper importante.
Claro. Vale, sí. Tú como profesora, es decir, habrás estudiado, ¿qué carrera es? Que ahora mismo no me sale.
Es el máster. No, o sea, yo soy de secundaria.
Vale.
Es el máster de profesora.
Es decir, desde las universidades, desde los institutos, ¿no se estudia precisamente esa parte, esa variedad racial que te puedes encontrar como maestro, como profesor, como educador en un instituto, en un colegio, en una guardería?
Yo creo que está más normalizado o hay más avance en la transversalidad de género que racial. De hecho, mi proyecto de fin de máster era un tema de afrocentrismo, ¿sabes? Sacar filósofos afro, sacarle todas las mierdas a Kant, a Aristóteles, a una teoría por ahí de que Sócrates era negro. O sea, sacar todas estas cositas.
Si hay una teoría de que Sócrates era negro, ¡Sócrates es negro!
¡Ojo, eh!
¡Mierda!
Pero es que, claro, o sea, es que eran vecinos de Egipto y de... O sea, Bueno, no me voy a meter en que me lío. Empiezo con la motillo y empiezo aquí a hablar.
Sócrates es negro.
Sócrates es negro.
Por lo menos no hay negros en el Tíbet a partir de ahora. Sócrates es bro. Sócrates, bro.
Fundador del pensamiento europeo era negro.
Sobro tres.
Es muy fuerte. Pues todo este análisis de decir, hostia, yo quiero meter la transversalidad racial o de raza en la filosofía. Porque mi máster era el de filosofía, profesora de filosofía. Y es muy heavy porque hay muchas cosas que autores que no se conocen o autores que, yo qué sé, creo que Santo Tomás de Aquino, que era de Túnez, era tunecino. La filosofía Akan, la filosofía Dogón, que es súper interesante y es una locura porque se va del dualismo cartesiano, o sea, súper interesante. Pero claro, el currículum estatal, te pone ahí unos márgenes, tienes el tiempo súper justo para dar justo las 4 cosas que se te obligan a dar y no te puedes salir mucho del currículum. Entonces hay que atacar, o sea, para mí donde hay que atacar es en el currículum educativo. Pero eso, claro, es como muy... Eso y que tu clase es tu trinchera para mí. O sea, mi clase es mi trinchera y yo puedo dar ahí, puedo meter cositas.
Claro. Yeah. Lamín, cúrrate el sueldo, por favor, venga. Tu pregunta.
es que de verdad...
Estoy empezando a echar de menos. Digo, no estoy escuchando a Lamín.
No, tío, yo estoy escuchando, tío. Sí,
es que, a ver, ¿cómo va a ser negro Sócrates si Colón sigue descubriendo América? Es que claro,
si no hemos pasado de lo primero, de lo obvio, de lo básico,
¿cómo vamos a abordar más allá, sí, no? ¿Cómo nos vamos a
Porque hay que deshacer muchas cosas. Claro, hay que deshacer muchísimo. O sea, yo, mira, me he traído aquí, que te he preguntado antes lo de los libros de texto.
Sí.
me he traído libros de mi hijo, ¿sabes? Pero que es lo mismo, que tú abres y vale, valores sociales y cívicos y ves pues todo personajes blancos, ¿no? Te ponen... Bueno, sale ahí... ¿Ves? Mi hijo ya se pinta... No sé si se va a ver esto.
Sí, ahí...
Se pinta ahí como afro, pero luego hay, pues yo qué sé, tocando el violín, echándose la siesta, y son hay uno a lo mejor que está con la pelota. El
jugando
al baloncesto. Además, o sea, es que es el mega cliché, ¿sabes?
Es que me imagino en la sesión de fotos, ¿sabes? Como de el niño negro. Puede ser explorador. Explorador, dice.
Ponle rapeando.
Ponle rapeando.
Y te dirá, ¿Indiana Jones es negro? Pues no, puede ser explorador.
Pues mira, yo descubrí gratamente sorprendida cuando nos dieron los libros del colegio de mi hijo, porque al abrir el libro de ciencias sociales, el primer tema era la familia. Y quedé gratamente sorprendida al ver que la primera fotografía de familia que se veía era una familia intercultural, una familia mixta.
¿Sabes dónde lo veo yo eso mucho? Que me he traído también en los libros de texto de inglés. Pues yo creo que también por...
internacionalidad, ¿no?
Y yo no sé hasta qué punto... Bueno, la idea está de que España no ha sido... O sea, la idea de que España es blanca es que es como una mitología ahí, que lleva muchos años ahí, pero... También por procesos migratorios de Inglaterra y tal, como que ha habido más flujo migratorio de otros países negros por excolonias y lo tienen como más interiorizado y más como más segundas, terceras generaciones y todo el rollo. España es como que estamos todavía en bragas, ¿no? O sea, yo veo muchas cosas y eso, el libro de texto de inglés, hay como muchísima más presencia de imágenes visuales de peques afro y peques negros y de otras etnias, o bueno, etnia no sé si sería la palabra correcta, otras...
Saca
el libro, enséñanoslo, por favor.
Show.
Mira, este es el New High Five.
Claro, pero supongo que dirán lo que os dicen a vosotros cuando os dicen que no hagáis tal papel o que lo hagáis de tal manera. Es que no es creíble. Entiendo yo que a lo mejor ese tipo de excusas, ¿no? En
la aquí ya, la prota ya es la niña negra, ¿sabes?
Claro.
Bueno, ves, aquí ya no cumple con el... Pero yo qué sé, a ver, habría que buscarlo. Pero mira, ves, aquí ya, pues ya cagada, ¿no? Porque aquí solo hay uno. O sea, es que lo del análisis de libros de texto sería un ejercicio maravilloso para hacer.
Claro.
De análisis de, pues eso, de vale, cómo se ven reflejados.
Y eso puede responder, entiendo que a lo mejor dirán los que hacen estos libros, bueno, es que la mayoría no es mestiza o no es negra o no es multirracial. Entonces ponemos siempre a mayoría blanca o a todos blancos porque...
Ya, eso lo pensaba esta mañana.
O sea, quiero decir, ¿ese podría ser el razonamiento? ¿Ese podría ser el pensamiento? ¿O no se llega a eso? No lo sé. Pregunto por entender por dónde podría ir.
Yo creo que en el tema de la representatividad, creo que al final tú tienes que entender que tienes que intentar igualar dentro de lo que cabe las torres, ¿no? Al final lo que se busca es que haya una igualdad, ¿sabes? Entonces hay que diferenciar muchas veces entre la igualdad y la equidad, porque parece que son cosas que son iguales, pero no lo son. Quiero decir, darle a todos exactamente lo mismo no provoca igualdad. Lo que provoca es que el que ya de por sí viene de casa con más, pues va a seguir teniendo más, y el que viene con menos, va con menos, ¿sabes? Entonces tú tienes que ver según los niveles de cada uno y dar en función a ello. Cuando eres un niño o una niña blanca y vives en España, por ejemplo, tienes representatividad por todos los sitios. O sea, tienes tanta nivel de representatividad que no lo percibes ni como representatividad porque no lo normalizas. Entonces, cuando no lo eres, es cuando de repente te vas dando cuenta de ese tipo de cosas. Por lo tanto, crear un espacio, en este caso, en las aulas, en el cual sí exista ese nivel de representatividad, aunque la mayoría sean niños que son blancos, no provoca en el niño blanco ningún tipo de, oh, Dios mío, no estoy entendiendo nada, ¿por qué todos estos niños de los libros? Porque en cuanto salgas a la calle, vuelve el mundo a ser representado por y para ti, directamente. Me he ganado el sueldo, gracias.
La Moon lleva tanto tiempo sin aportar que ya se te ha puesto hasta carraspear la voz y todo.
Sí.
Es que es increíble, de verdad. O sea, no pueden decirme, ole la min, mira qué disertación.
No,
ole la
min,
mira qué disertación. O sea, que yo estoy aquí hablando desde la nada. ¿Sabes lo que te quiero? O sea, mi fundamento aquí es cero. Pero yo estoy escuchando. Entonces, yo represento a todas esas personas que no tenéis hijos, que están escuchando esto con perplejidad.
De hecho, hay una imagen hablando de igualdad y de equidad. Tienes una planta.
Vale, como cuidado.
Seguro que se te muere la misma.
Es de plástico.
¿Ves?
Es de plástico, efectivamente.
Hay una imagen de eso que hablas de la igualdad y de la equidad. Hay una imagen que yo creo que lo refleja muy bien gráficamente, ¿no? Que es que si tú le das una banqueta del mismo tamaño a alguien que mide 1,90 m que a uno que mides 1,60 m, no estás creando una equidad.
una igualdad.
No estás creando una igualdad.
Es lo del
porque,
el
claro,
muro con las cajas, ¿no?
Exactamente, sí. Porque, porque el de 1,90 m con esa misma caja va a seguir midiendo 800 centímetros más que el otro, ¿no? Que de lo que se trata es de que la banqueta de la persona que mide menos se equilibre, o sea, sea de un tamaño que pueda equilibrar a ambos y por lo tanto ambas personas puedan salir desde el mismo punto. Luego también hay un vídeo que lo marca, yo creo que lo explica muy bien, que es el de la carrera, ¿no? El de quién ha pasado hambre, quién se ha preocupado por su comida tal, que dé un paso. Entonces empiezan a dar todo este tipo de input, la gente va dando pasos según cuál es su situación personal y una vez está todo el mundo colocado dicen, salimos adelante a la carrera. Claro, si tú estás 800 metros por delante, por tu situación personal, que además no tiene nada que ver con tu talento, ni con tus aptitudes, sí, sino simplemente con las circunstancias sociales con las que has nacido, total, pues obviamente vas a llegar mucho antes. Luego me hablan de meritocracia. Meritocracia me hizo varios, ¿sabes?
¡Wow!
Efectivamente. Si quieres, puedes.
Sí. ¡Sócrates es negro!
Directamente. La frase de hoy. ¿Cuán importante es?
Me encanta
es
haber metido esto aquí. Sí. ¿Cómo voy a soltar la bomba?
Efectivamente. Eso ya se va a quedar aquí.
Pero para siempre.
¿Sabes que va a ser recurrente? No, recurrente.
O sea, ¡Sócrates es negro!
Una pregunta. ¿Cuán importante es que nuestros hijos mestizos estén en un entorno mestizo en el colegio o el instituto que no en un entorno donde ellos sean la única persona mestiza o racializada? Lo digo porque quizás no sería, no sé, tendría más valor el que siendo ellos la única persona racializada en ese colegio, en ese instituto, todos los demás le tratasen como igual, o con, si no como igual, con respeto, que en un sitio donde quizás esté en una zona de confort.
Yo no me he enterado la pregunta.
Sí, no, lo que trato de decir, bueno, a ver, ejemplo, yo voy a un sitio, yo voy a un colegio, donde todos son un chico que es árabe, un chico que es latino, un chico que es negro, un chico que es mestizo, etcétera, etcétera, etcétera. O me voy a un colegio donde soy el único chico negro y todos los demás son blancos. Pero en ese sitio donde todos son blancos, me tratan de igual.
Eso es
no
una
me
utopía,
tratan
¿no?
diferente. No, bueno, no es una utopía. Yo te pongo,
o sea,
mi,
en el caso
te pongo
ideal,
mi ejemplo.
En este el mundo
es,
ideal.
Pero bueno, este es mi ejemplo y el de muchas otras personas negras que conozco que sí han vivido esa situación.
¿Cómo se llama tu instituto?
Claro.
Por favor.
Te apunto a mi hijo.
Bueno, yo es que FP,
él fue el del caudillo.
El del caudillo, no sé qué. El del caudillo. El instituto del caudillo, utopía de la equidad e igualdad.
No, pero bueno.
Primer programa, temporada 1.
Ha habido otros programas. O sea, perdón, no ha habido otros programas. Ha habido otras personas negras que viven en Torrejón, de mi generación e incluso posteriores, que han estado en colegios, institutos, donde eran el único negro de la clase o la única negra de la clase. En el caso de, por ejemplo, mi hijo, que es una generación distinta, obviamente, él ha ido a un colegio donde era prácticamente, en ese colegio había una chica china, un chico negro y él mestizo. Y no estaban en la misma clase, por lo tanto eran las únicas personas racializadas en cada una de sus clases, ¿vale? Y no han sufrido bullying negro o racializado o una gran discriminación más allá de ¡ay, te pareces a Sterling! Cosas así, ¿me
yo
entiendes?
Yo sigo pensando que lo de Torrejón es un hecho, o sea, el hecho de Torrejón es, uno, en Torrejón está lo de la base militar esa, ¿no?
Estaba, pero es hace tiempo, bueno, desde el año 92, ya.
Bien, empezamos. Axioma 1. Estaba lleno de militares negros americanos que eran los
que
guays.
Que molaban.
Vale,
claro.
Sí, pero la generación de mi hijo, que es Z, esa generación no ha visto a los americanos de la base. Ha visto quizás
a los americanos de YouTube. A los americanos de YouTube. Vale, a ver, después, dos. En Torrejón y el tema del rap,
por
lo
cierto,
visto, es una
hijo,
cosa.
Mi hijo vive en Alcalá de Henares. Es el pueblo de al lado, pero es Alcalá de Henares.
Cuidado.
No es lo mismo.
Cuidado.
No, pero que. Cuidado. Estáis aquí hablando que,
mira,
de que.
Mira, Marisa Torrejón está diciendo.
Escúchame, cuidado.
Quiero decir, pero si yo a lo que voy. Es que no, más
Marisa,
allá de eso.
Marisa, esa diferencia solo la veis vosotros.
Escúchame, cuidado con Torrejón.
Nosotros lo vemos en Matiz.
Torrejón y Alcalá de Henares, que no sé si habéis visto el nuevo programa que van a hacer, que es Aduanas Torrejón Alcalá de Henares.
¡Nada más! Por favor.
Os estáis. Toxicidad aquí. Toxicidad y bullying. y tal. Os estáis saliendo del tema, no os centráis. Yo lo que estoy diciendo es que tal vez sea más meritorio y a lo mejor no tan utópico, yo sigo hablando, vosotros reís, y no tan utópico el hecho de que un chico racializado sea el único de su clase y se le pueda tratar como igual. Eso es a lo que voy. Creo que esas cosas existen. No sería, no creéis, y la pregunta yo creo que es, ¿no sería más positivo que ocurriera eso? Porque lo otro al final no deja de ser estar en una zona de confort.
¿Estar en una zona de confort, tener respeto?
No. Estar en un sitio donde sabes que como todos son como tú, es decir, racializados, no vas a tener ningún conflicto racial. Y sin embargo, en el otro sitio, donde no son iguales que tú, te están tratando como igual. Por lo tanto, eso es un avance muchísimo mejor o más grande que el otro.
Yo no lo jerarquizaría. O sea, yo creo que son contextos distintos.
Bueno, no sé si jerarquizarlo.
Pasarán otros conflictos.
Que no sé si me estoy
cosas.
Explicando. No encuentro las palabras. Pero que, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es eso. Que ese tipo de cosas ocurren y que tal vez el que un niño se sienta... Ay, es que no hay ningún chico negro, racializado o como yo en este sitio, ¿vale? Se pueda sentir como... Oye, no tienes que sentir miedo. Al contrario, sé valiente... ¿Vale? Y gánate el respeto, yo qué sé. O sea, evidentemente, si hay problemas, pues se tendrá que actuar como se tenga que actuar. Pero que existe la posibilidad de que pueda estar en un entorno donde él sea la única persona racializada y que las otras personas que están ahí, que son todas blancas, o imagínate que es en otro país y son todas de otro color, yo qué sé, latino, por ejemplo, y tú siendo solamente negro, tengas el mismo respeto y se te trate de igual, aunque seas de una raza o un color, tu piel sea diferente.
A ver, puede ser, puede ocurrir. Yo, de hecho, ahora mismo estoy muy contenta y muy tranquila porque veo que mi hijo está contento en su colegio. Es verdad que hay muchas...
¿Y es el único chico...?
No, es verdad que hay muchos niños racializados y tal. Pero puede ser, puede ocurrir, debería ocurrir. Pero yo creo que aquí lo que hay que poner sobre la mesa es que en las ocasiones en las que no ocurre no son ocasiones puntuales.
No,
suficientemente notables como para que...
Y porque creo que hay un punto que hay que también tener en cuenta y es... O sea, obviamente yo no estuve ahí en la época del caudillo porque mi madre era un bebé. Entonces, es verdad que muchas veces esa diferenciación, si tienes la suerte de que no venga de parte del alumnado, que me parece genial, pero si viene de parte de los profesores, quiero decir...
E incluso hasta de los padres.
Claro, entonces a lo mejor tú...
Incluso hasta no.
Claro.
Las cosas de niños siempre son cosas de adultos.
Sí. Bueno, digo incluso, lo sé por experiencias que han sufrido. Tanto mi expareja, la madre de mi hijo, como mis cuñadas con sus hijos que son mestizos.
Claro, yo estoy
pero han sido más con cosas con los padres que no tanto en el colegio con los alumnos.
Pero, por ejemplo, yo blancos. Te lo conté. Yo la primera vez que escuché la frase, ¿qué pasa, que soy negra o qué? Eso lo dijo mi profesora de filosofía. Uh-huh. Eso, y yo me quedé diciendo, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, al final hay un momento en el que tú puedes decir, vale, ok, vivo en un ambiente en el que se me respeta, los niños me respetan, etcétera, etcétera, pero a no ser que ese colegio esté en una burbuja, realmente le siguen atravesando todos los prejuicios que existen fuera de la sociedad, ¿sabes? Realmente, entonces, al final, hay un momento donde tú dices, estoy solo, porque hay un momento en el que tú, en algún momento tú te planteas, estoy solo. Vale.
Bien.
Sí, y eso, sí, y eso sí, te lo planteas, sí. aunque ¿sabes por qué, Fran? Porque ya no, muchas veces nos quedamos solo con las partes negativas, ¿no? Con las partes más desagradables, con las partes de decir, no, porque bueno, pues si hay un colegio donde no se meten conmigo tal, sí, pero también hay un momento donde el hecho de que haya otra persona que tenga tus vivencias te ayuda a poder expresar ciertas cosas que de otra manera no expresas.
No, por supuesto.
¿Sabes?
O sea, eso seguro.
Es mucho más positivo para mí estar en un ambiente donde hay más personas que se parecen a ti, ya no por lo negativo, sino por todo aquello que puedes descubrir de ti, que en un ambiente donde eres único y la gente te respeta como ser humano, que me parece fantástico, pero no es capaz de de también valorar esas diferencias. O sea, que las diferencias muchas veces solo se perciben desde lo negativo, uh-huh. pero también hay algo, hay cosas muy bonitas en las diferencias.
Claro.
Segunda vez que me gano el sueldo.
Vamos. Bien, bien, bien. Pero yo creo que no sé si lo he enfocado bien. Yo creo que ha sido cuando tú has estado comentando el hecho de que cuando tú llevaste a tu hijo a no sé qué excursión o no, a un campamento, a los scouts. A los scouts no había ningún chico racializado ahí. No había, todos eran chicos blancos, él era el único racializado. Y el pensamiento o el sentimiento que tuvo tu hijo fue de, vaya, no hay ninguno como yo aquí en este sitio. Bien, yo a lo que voy es, ¿cómo como padres podemos hacer que nuestros hijos sean lo suficientemente... Es que yo no sé si esa la palabra es fuerte o la...
Que no le den ese peso, ¿no?
Exactamente, que no tenga ese peso, que no tenga cierto temor al hecho de que, ¿sabes? Incluso que ignorarlo. Tal vez no ignorarlo, pero es como diciendo, ah, vale, todos estos son blancos, bueno, claro. Yo tiro para adelante aquí. O sea, no. Está claro, y es lo que dice Lamine. Si tú encuentras a otro chico que es racializado, que es como tú eres mestizo y él es mestizo, tú eres negro y él es negro y tal, vas a sentir, vale, con este hay ciertos puntos y ciertas cosas que sí nos vamos a poder entender que con los otros, obviamente, eso está bien. Pero yo me refiero al hecho de decir, ¿me vas a llevar a un colegio o me vas a llevar a una excursión o me vas a llevar a un scout o me vas a llevar a un campamento donde solo hay blancos y yo voy a ser el único negro? Que no haya ese temor, ¿me entiendes? Porque hasta que no ocurra, no se sabrá si realmente todos esos le van a hacer el bullying negro o no.
Tendría que ser algo irrelevante. Es que,
claro, eso, o sea, el mundo ideal al que aspiramos es eso, ¿no? Que pero no lo, exista, pero, también, pero lo
digo,
es que existe...
también lo digo porque yo sí estoy viendo, y te hablo de ejemplos, de mi familia, de mí, más allá de Torrejón, porque yo creo que si pasa en Torrejón y pasa en Alcalá, podrá pasar en otro sitio también en España, ¿me entiendes?
Mira.
Que estos niños racializados en un colegio o en un instituto donde no hay más gente racializada, ¿vale? No sientan ese, oh, soy el único chico negro y van a hacerme bullying o lo que sea, o se lo estén haciendo y que resulte que, oye, pues mira, me tratan pues de igual,
¿no? Yo me remito a las palabras de nuestra psicóloga de cabecera, Yania Concepción, y en ese sentido yo le estoy haciendo mucho caso. Ahora quiero que Elena, tú nos digas cómo lo estás planteando tú, pero Yania Concepción, yo le pregunté porque es algo que a mí me preocupaba mucho, ¿no? Porque yo le pregunté, Yania, ¿cuál es el momento de que tú le hables de ciertas cosas a tu hijo? Porque en mi caso, y entiendo que a ti también te pasa, Elena, dices, vale, yo quiero que esté preparado, pero no quiero que vaya con miedo. No quiero ponerle en predisposición de cosas yo espero que no le pasen, ¿no? Y Yania me decía, no le pongas en predisposición de cosas que esperas que no le pasen o que no le han pasado. Pero cuando te venga con la cuestión en sí, sé sincera. Y dile la verdad de las cosas como son. Claro. No como tú quisieras que fueran o como Fran quiere que sean desde Alcalá desde Alcalá hasta Torrejón.
Alcalá Independiente.
Entonces, ¿cómo lo planteas tú? No sé si estás de acuerdo con Yania o tú lo enfocas de otra manera.
Está de acuerdo con Frank.
Es que, a ver, es como que hay un doble filo en eso, ¿no? Porque es como, por un lado, es como que le quieres insuflar de autoestima y de que no se vea como algo menos, porque es lo que va a recibir en su gran mayoría del exterior, ¿no? Del Goliat que es la sociedad. Es como, joder, le quiero dar herramientas para que si le dicen algo, si le... ¿no? Como que, sí, como que tenga esa fortaleza, pero a la vez es lo que decís, ¿no? Que también le estás predisponiendo a... ¿no? Es como, joder, es que es como un equilibrio ahí. Entonces sí que es verdad que cuando han pasado cosas, yo qué sé, o sea, también lo que hablabais de lo del colegio, igual me estoy yendo un poco, pero que lo quería decir antes, que a lo mejor no hay bullying en sí mismo, ¿no? A lo mejor no hay un acoso por el color de piel, pero sí hay pequeños comentarios, hay pequeñas, son como picotazos de mosquito, ¿no? Leí un cómic hace un montón que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre la persona negra que al final te salta con, no me digas esto, y la persona que lo recibe es como, wow, es como, no, es que llevo toda mi vida recibiendo los mismos picotacitos y estoy ya hasta los ovarios. Entonces es un poco como el mundo ideal en el que no se reciba eso, pues sería estupendo y sería maravilloso, pero hay como que actuar en el terreno, ¿no? Y un poco eso, si suceden ciertas cosas, pues abrir el melón, pues como cuando lo del color de piel, ¿no? El momento en el que me dice, oye, somos distinta piel, pues abrir el melón. Me parece un muy buen enfoque, la verdad. Pero a la vez, o sea, a mí me pasa una cosa ahora que... Momo tiene 8 años, pero vi una imagen en internet que también ponía una foto de un bebé, de un niño y un adolescente. Y ponía debajo, el bebé ponía, qué mono, el de 10 años, qué majo está. Y ya el adolescente era como, miedo. ¿no? Y es como esa cosa de que cuando sean adolescentes, y tengo casos de compañeras de UQAY y de las mamás antirracistas que estamos ahí en el WhatsApp y grupos que tenemos en donde compartimos, de adolescentes que ya no es el niño qué bonito, el niño negrito, ya es el me agarro el bolso o te para la policía en tu grupo de amigos y solo te paran a ti. Entonces esas cosas es como, ojo, ¿de qué manera? O sea, en UQAY lo reflexionamos mucho, ¿no? De qué forma podemos hacer un taller que podamos ver eso sin verlo directamente, o sea, de manera tangencial, pero dándoles herramientas para que cuando suceda puedan responder, ¿no? Y puedan actuar. Pero claro, es que es ese doble filo, ¿no? Es como, vale, te enseño lo que puede pasar, pero a lo mejor ya estás predisponiéndote a lo que puede o no pasar. Entonces es como, es, el equilibrio es muy jodido, es muy...
Es que, no es, muy, sé, es, que muy es muy jodido eso, sí. De que pases de ser el niño, ay, qué mono, qué pelo tan bonito, qué color más maravilloso, a ser, siendo el mismo niño a pasar a ser sospechoso y
adultificado. Bueno, y pasó un caso, mira, eso, en mi cole, que ya no está la familia, ya se fueron a están ahí en Estados Unidos, le pasó este tema de la adultificación, ¿no? Era un chaval que le estaban tratando como si fuera más mayor de su edad, y era de familia dominicana. Y claro, yo hablaba con la mamá y era como, joder, pero que es un niño, que no le pueden estar tratando así. No, no voy a entrar en detalles, pero era esa, como esa sensación, ¿no? De, pero, ¿por qué al niño blanco que está agrediendo y que está generando todo este mal rollo le tratáis como, ah, bueno, es que es un niño, es que no sabe gestionarse? Y al afro es como, no, es que tiene que saber mejor cómo hacer las cosas y por qué tiene que saber gestionarse igual emocionalmente o físicamente, ¿no? A nivel de defensa, un niño blanco se le permite y al niño afro es como, te vamos a hacer un parte y te expulsamos.
Sí.
Y muy fuerte eso.
Es muy fuerte. Y en el caso de niñas negras, que yo lo explico además en mi libro, en el caso de las niñas negras pasa una cosa, que es que no sé por qué existe la idea, y yo esto se lo he oído a un profesor de ciencias, diciendo que es que las niñas negras nos desarrollamos antes.
Hala, venga.
¿Pero tanto física como mentalmente?
¿En serio?
No, 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 se referían a que nos desarrollamos antes el pecho, hormonalmente, la menstruación y todo. ¿Y entonces, qué? Claro, ¿qué pasa? Que si tú a la sociedad le estás diciendo, mira, es que esta niña con 12 años ya es una mujer, que yo no sé de dónde sacan que si menstruas ya eres una mujer, si toda la sociedad está diciendo, mira, es que esta niña con 12 años ya va a tener tetas y va a ser una mujer, le estás diciendo a la sociedad que con esa niña en concreto, por el hecho de ser negra, se permiten ciertas cosas que con una niña de 12 años no,
sexualiza.
Que tú vas, pues se la sexualiza muchísimo. Yo he ido por la calle siendo una niña, digo, 14, 15 años, y a mí tirarme los trastos, hombres, señores, mayores, viejos, blancos, sin ningún tipo de conciencia de que se le estaban haciendo a una niña menor, porque se le estaban haciendo a una niña menor, se le estaban haciendo a una negra. Y eso es distinto, claro, ¿no? No se lo vas a hacer a una niña rubia angelical, pero a una niña negra sí. Pero claro, si desde donde se tiene que educar te están diciendo que es que con 12 años a una negra, porque se desarrolla antes, básicamente lo que le estás diciendo es, ¿ves esa que va ahí? Con ella, con esas ya puedes. Ojo, y aparte hay un problema muy grave, que es que en los colegios el bullying por racismo se trata de igual forma que el bullying porque llevas gafas.
Sí.
Por
en los colegios, las universidades y en todo.
Y si es que se trata, porque muchas veces...
Si es que se trata, porque es que muchas veces se busca tapar porque el prestigio del centro, porque X. Yo no quiero que se acabe este programa sin traer aquí que recientemente se suicidó una niña de 10 años colombiana por el bullying que estaba recibiendo en el centro donde estudiaba. Un bullying prolongado durante un montón de tiempo donde nadie hizo absolutamente nada, supongo que por el corporativismo de mierda que suele haber, que llevó pues a eso, a que una niña de 10 años decidiera que ya no quería seguir viviendo. Hace poco se atacó a un niño chino en su instituto al grito de, no voy a repetir las palabras, al grito de insultos racistas, de un bullying prolongado que tampoco se atacó. Dicen, claro, es que se meten con porque eres negro, como se meten con uno porque llevas gafas, que un negro también puede llevar gafas.
Claro. Es que,
y desde luego no tiene la misma...
Vale, mi pregunta iba ahí, creo que lo estás explicando perfectamente, pero ¿cuál es el argumento que nosotros siendo negros podemos poner a una persona que dice, bueno, es que es tan grave que a ti te digan negro como que a mí me digan gordo, una persona blanca gorda? Es que es tan grave porque yo soy pelirrojo, porque yo tengo gafas, porque yo soy de, yo qué sé, de Murcia, porque lo que sea, el bullying que puede recibir cualquier persona blanca por cualquiera de estas razones. ¿Cuál es el argumento que se le podría dar a esas personas? Porque yo he puesto ese argumento y es como, no sirve. Y a veces digo, voy a pensar otro argumento que sea más sólido que ese. y te das cuenta de que no sirve el hecho de poner, bueno, es que yo puedo ser de Murcia y ser negro, es que yo puedo tener gafas y ser negro, es que yo puedo ser gordo y ser negro, es que yo puedo ser gay, exactamente, y ser
negro. Sí, parece que son compartimentos estancos, claro, ¿no? La gente a veces implosiona, en plan, entonces, ¡oh, Dios mío!
Es que hay un amigo mío que me decía, Sari, tú no te has dado cuenta de una cosa, dice, pero es que cuando eres negro, solo puedes ser negro.
Sí, sí.
No
sí.
Puede ser nada como Baltasar.
Sí, claro, obviamente.
¿Te acuerdas del capítulo de los
Reyes? Pero ¿cómo le hacemos entender a una persona que ha sufrido, o una persona blanca que ha sufrido bullying por ser pelirrojo, que eso es distinto a tener bullying porque eres negro? ¿Cómo se lo explicas?
Mira, yo creo que hay un punto...
¿Cómo se lo explicas más allá de este razonamiento y de este? Porque yo lo he hecho, como lo habremos hecho todos nosotros, y no sirve. Es un círculo cuadrado. Un círculo cuadrado, cuidado.
Ojito, ¿eh?
¿Sabes? O sea, un ojito. Que no se acaba y no se acaba.
Me da la sensación, luego nos quedamos sin tiempo y luego me da una rabia que no puedo.
Claro.
Al punto, tú como madre blanca... ¿Qué dificultades ves para darle unas herramientas a tu hijo sobre algo que tú no vas a vivir en tu puta vida?
Buena pregunta. Claro, o sea, yo desde ahí lo que tengo que hacer yo es como educarme mogollón, porque yo al final las experiencias no las voy a tener. ¿Y qué tengo que hacer? Pues contactar con la comunidad afro. Y que sean también ellas, las personas negras que han vivido situaciones difíciles y situaciones de racismo, poder escucharlas, ¿no? Y poder ver cómo lo han resuelto ellas. Pero claro... Sí, hay una frontera ahí que yo nunca voy a alcanzar, porque yo he vivido en unas circunstancias muy determinadas, en un entorno muy determinado, con unos privilegios blancos muy claros. Entonces, claro, es difícil. Yo me temo el momento de la adolescencia que me pueda espetar con eso, ¿no? Mamá, tú no tienes ni idea, tú no estás viviendo lo que yo he vivido y nunca lo vas a vivir. O sea, yo me preparo para eso también, que sé que en algún momento, a lo mejor no me lo dice nunca, ¿no? Pero es eso, es difícil, la verdad. O sea, es... No sé, hay una parte de educación, de buscar, de inquietud, de eso, de estar en contacto con gente racializada e intentar, las mamás, educarnos, lo primero, ¿no? Para poder luego transmitir esas herramientas.
Yo voy a, aquí sí voy a hablar, ahora sí voy a entrar aquí. El otro día estaba Desire Vela estaba presentando el libro, el de Color Carne.
Color Carne. Muy recomendable.
En el espacio afro, en el espacio de conciencia afro. Y yo me invitaron y yo estuve allí mirando un rato y después estuvimos como teniendo una conversación con otros más. Y de repente me doy cuenta de que la gran mayoría de personas que hay ahí son madres de niños mestizos, madres blancas de niños mestizos o madres negras de niños negros o niños mestizos. Y entonces hay un momento donde yo digo, ¿y los padres? ¿Dónde están los padres? Sí. Porque el punto, o sea, a Sarina hace una pregunta que tiene toda la razón, ¿no? Que es como de, ¿qué haces tú? ¿Qué herramientas puedes dar cuando tú no llegas? Vale, pero es que el que llega, ¿dónde está?
Era mi siguiente pregunta.
Exactamente.
El que llega, ¿dónde está?
Iba a ir yo ahí, porque digo yo, no puedes... Claro.
Elena, niño, ¿dónde está?
Muy bien, muy bien.
No está, no sé, no está.
Claro, ¿ves?
No está. Y hace tiempo, además, años ya.
Y claro, eso, no y eso es una cuestión, que esto es el punto, y esto es una cuestión que no es aislada. No es aislada. Esto es un patrón de conducta.
Es que esa era la pregunta. Y además, Elena, no te lo preguntaba a nivel personal como algo tuyo de tu vida personal.
Claro.
Te lo preguntaba como algo que si es algo que tú has observado y como teoría tuya, ¿a qué se debe? Porque yo también he observado que es verdad.
Hay un patrón ahí, sí, sí. Hay como eso lo que dice Lamin. Hay un patrón de padres ausentes en ese sentido. Entonces, pues la verdad es que no lo sé. Ahí no me quiero arriesgar a lanzar nada, ¿no? Pero sí que es una pena, ¿no? Porque podrían aportar muchísimo. Y no solamente a nivel racismo, sino cultural, de uno sentirse orgulloso de sus raíces, ¿no? Mi peque, su papá es de Senegal. Y es como, joder, pues todo lo que podrías enriquecerte y no lo va a hacer porque no está, o sea, no es que...
Ahí nos meteríamos en un melón muy...
No es que no esté simbólicamente, es que físicamente...
Sí.
Ahí nos meteríamos en el melón del padre negro ausente.
Elena, te lo digo porque entiendo que a ti igual te da más pudor, porque obviamente tampoco se puede generalizar, porque yo también tengo amigos blancos que sus padres ausentes, pues son padres ausentes, pero yo personalmente, yo conozco las historias de muchas de las mamás de Ukwaji y son historias que se repiten. Hay un patrón.
Sí.
Yo conozco la historia de la mayoría de mis amigos negros y son historias, o sea, negros y mestizos, y los padres no están. O sea, quiero decir, de la mayoría...
A ver, Lamin, es tu caso. Fran, es tu caso.
Claro, claro.
La entrevistada que tuvimos la semana pasada era su caso también.
El mío, por ejemplo, murió, ¿vale? Pero.
A ver, entonces sí, es verdad que está.
No, este tiene. Dentro de la familia desestructurada, yo soy la Champions League. Bien, entonces la cuestión es que. Pero, por ejemplo, mi madre, cuando ya se volvió otra vez a casar, es el de mis hermanos. Quiero decir, yo tengo tres hermanos, dos del mismo padre y otra de otro padre. Missing. Todos. Yo creo que Almo tiene un grupo de WhatsApp, ellos, ¿sabes?
Igualmente, este tema, vamos fatal de tiempo, y este tema es obvio que merece otro programa, porque tú estás hablando de ese patrón. Y claro, sí. Y es ¿por qué?
¿Qué pasa ahí?
No encontramos la respuesta del por qué. Y hay que analizarlo, estudiarlo y ver por qué, pero pasa algo. Y es una cosa muy importante y que afecta, porque aquí estamos hablando de una madre blanca que tiene un hijo mestizo, que no tiene esa otra parte, que es fundamental e importante para que tenga las herramientas que necesita ese hijo mestizo para seguir hacia adelante en cuestiones de problemática racial.
¿Tú has notado ese privilegio? ¿Tú has notado que ostentas ese privilegio en algunos aspectos cuando has tratado temas de tu
De momo? O sea, en paralelismo, por ejemplo, con el tema que os he contado antes de este niño que le adultificaban, yo he visto como a la mamá no se la tenían en cuenta, ¿no? Como que era como, yo cuando tenía algún problema con Momo, con mi peque, sí que he notado como que se me escuchaba, que se me tenía en cuenta. O sea, el privilegio blanco está ahí clarísimamente. Uh-huh. O sea, para mí además es una piedra de toque trabajar muy fuerte y muy duro con este tema. Y es como que ven al niño, ¿no? Lo ven y luego ya me ven a mí lo que os contaba antes del metro, ¿no? El escáner y tal, pero ponte en una institución o a ir al médico. Entonces ya es como, hay un clic ahí de, vale, esta es la madre, no es
la
una...
valedora, ¿no? Es la valedora, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo desde aquí lo que digo a todos los negros que estéis aquí en España, que tengáis hijos por ahí, mestizos, ¿vale?
O
y
negros.
Que no estéis ahí.
También.
No, pero lo importante que es, yo por ejemplo, o sea, todas mis cuñadas, tanto las que estén separadas o las que están juntas, tienen al padre ahí. Y esa parte de negritud que tienen mis sobrinos, mi hijo, es que es fundamental.
Es fundamental.
E importantísima. Sí. Y yo doy gracias de que, al menos en mi familia, todos como padres han estado allí y siguen estando allí. Y es que es una cosa fundamental. Es muy importante. Muy importante eso, porque no solamente empodera a los hijos, sino que también ayuda a arraigar y a dar más conocimiento y deconstrucción a las parejas blancas, que hay cosas en las que a lo mejor se pueden sentir o estar un poco perdidas precisamente por ser blancas.
Incluso es más importante a lo mejor que haya un cuaderno pues de texto súper bien hecho y no esté el padre. Igual es más potente, claro, que esté tu padre ahí reforzando tu autoestima o tu madre y tu negritud que 800 cuadernos de texto, ¿no?
Entonces, sí.
Pero qué doloroso, ¿no? Poner sobre la mesa, porque claro...
No, sí.
Yo siempre me debato, ¿no? Entre, joder, es que hay cosas que se tienen que decir, hay cosas que se tienen que hablar, esto hay que decirlo. Pero dices, ¿cómo lo dices sin caer en la generalización? Porque no son los únicos, también hay padres blancos que no están,
parejas,
¿no?
Sí, desde luego.
Y yo conozco parejas que son mixtas y siguen ahí a tope y hacen un equipo que, vamos, son la hostia, ¿sabes?
Pero por otra parte dices... ¿Cómo niego esto? Si luego me reúno y veo que no es una cosa que es un toque, sino que es una historia que es bastante común, lamentablemente, ¿no? Dices, ostras, no sé qué pasa, no lo puedo definir, no quiero generalizar, pero tampoco puedo negar que algo ocurre.
Obviamente, esto al final es una cuestión sobre todo de entender, y es más, esto en algún programa lo he dicho. Mira, yo creo que desde Negros en el Tíbet, lo bueno es que hay mucha sensación de autocrítica, ¿sabes? No es una cuestión de señalamiento, de... No, y entonces, abrimos temas que están ahí y que muchas veces no se han tocado, no por ocultar, sino por decir, buah, no quiero perjudicar más la imagen que se tiene de la comunidad negra, etcétera, etcétera. Y yo lo entiendo, pero hay un momento donde no podemos hablar de lo que ocurre fuera, de lo que pasa con el tema del racismo, etcétera, etcétera, y dejar aparte todo lo que está pasando dentro y esa idiosincrasia, si no la hablamos, parece que no existe.
Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿eh?
No, o sea, claro.
Y es obvio que es un pesar que tenemos allí, pero que se hace, lo estamos haciendo.
Sí, claro, y la persona, y siempre digo, y la persona que quiera creer la persona que quiere utilizar todos estos argumentos para lanzar contra la comunidad negra, etcétera, etcétera, es una persona que ya estaba predispuesta a ello. Entonces, no es que le estemos descubriendo nada. Y la persona que quiere utilizar todas estas herramientas para entender, para ver con mayor perspectiva, para que como personas negras también asumamos, ¿no?, también nuestras responsabilidades, sobre todo en el caso de hombres negros, ¿no? De decir, porque hay mucha gente, se puede escuchar por ahí, no, es porque es que esto es un espacio donde, no, ¿por qué hay tantas blancas de repente? ¿Por qué no? Porque eso se puede escuchar. Pero yo, ante esa crítica, yo respondo, vale, ¿y dónde están los negros? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué pasa? Son espacios que no se pueden ocupar, pero tampoco los ocupamos. Estas personas están dando lo máximo que tienen. Sí, que lo será más correcto, menos correcto, porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Pero también, ok, si exigimos a Madres Blancas que hagan lo máximo con las herramientas que tienen, sin que se apropien, sin que entren, sin que fetichicen, sin que etcétera, etcétera, sin que tokenicen, que eso es una movida, también tenemos que exigirnos a nosotros tener una responsabilidad con respecto a la educación de nuestros hijos, ¿no?
Absolutamente.
Y lo dice uno que tiene una planta de plástico.
Y Elena, tú como no como madre blanca de un niño mestizo, tú como mujer blanca, ¿has sentido con sus altos y sus bajos y sus cosas positivas, que seguro que las habrá habido, te has sentido ocultando o callando para no echar más leña al fuego de la propia criminalización o del propio cliché que ya hay sobre las personas negras, por no hacer como algo general de tu propia experiencia?
A ver, la verdad es que cuando he tenido situaciones difíciles, cuando las he compartido con personas muy afines, muy de cerca.
De
que
forma
saben,
consciente. ¿Cómo de forma consciente? O sea, ¿haces esto de forma consciente para evitar esa criminalización?
No, o sea, lo que quería decir era que cuando yo he tenido situaciones que pueden retroalimentar los clichés y todo esto, siempre que lo he compartido ha sido con gente tan afín, que es lo que dice Lamin, que no tienen esa predisposición de decir, ves, es que esto tal, no lo añaden a su corpus racista, sino que entienden la particularidad de la situación concreta de mi caso, no lo extrapolan, porque al final el racismo es eso, ¿no? Escojo una cosa y ya se la aplico a todo el corpus de personas negras, o personas gitanas, o personas asiáticas. Entonces, no me he visto en esa tesitura. A lo mejor, de alguna forma, a nivel familiar, ¿no? A nivel con la familia es como que el tema de personas sin papeles, el de que te busca por el dinero, el de que no, sí que ha habido ahí como, pero no por mi parte, sino, o no que yo haya no querido hablar de eso, sino que me lo han lanzado a mí, ¿no? En plan, no, este tío solo te quiere por esto, esto y esto.
Dentro de tu propio entorno.
Por, sí. Pero luego a nivel así más grande es que tampoco me muevo yo por muchos entornos así más con mucha...
¿Crees que esa situación precaria, porque es algo que me estoy metiendo mucho en la cabeza, lo de no es persona precaria, es una persona precarizada, ¿no? ¿Crees que esa situación de precarización tiene que ver con esa ausencia, con ese es que estoy preocupado por comer, estoy preocupado por vivir, estoy preocupado por poder ser como para que eso me impide... como ocuparse, ser responsable, ¿no? o como yeah, cuidar o hacerme responsable de mi hijo, y además sumarlo a que tengo una persona al lado que ostenta el privilegio que puede hacerlo y además lo está haciendo.
Ya, es que hay muchas transversalidades, ¿no?
Es que siempre se queda con todo el programa.
Para mí, no. Porque una persona que está en una situación precaria, tú decides traer una persona al mundo. Ya la decides, lo decides. Le dices en el momento en el que lo haces, en el momento en que lo decides hacer. Y eso conlleva una responsabilidad, tío. Es que, vamos a ver.
Pero la responsabilidad de la crianza, y esto lo digo también en general, en plan, hombres.
Sí, hombres.
El tema de la crianza y los cuidados nos queda también un trayectito. Sí, sí, sí. Entonces, súmale eso a otras transversalidades económicas, de cultura, de tal.
Sí, entonces al final es cierto que, obviamente, claro, que el hecho de estar en una situación en la que tú estás buscando papeles, etcétera, etcétera, tal, cierto. Pero no estás tratando de regularizar tus papeles o tratando de buscar un trabajo 24/7, ¿sabes? No, porque en algún momento, digo yo, que tienes un momento para hacer una llamada, tío, para hacer una llamada, ¿sabes? Para decir, esta persona existe y yo soy parte de su existencia, ¿sabes? Entonces, que sí, que son situaciones complejas y que cada situación específica tiene sus cosas específicas, por supuesto que sí, pero en este caso es una cuestión también de voluntad, ¿sabes? De voluntad de querer participar. Y ya está.
Y que también la otra persona se puede ir, ¿no? La madre es como que no puedes...
Claro, la madre,
no puedes,
exacto.
Ah, te dejo al niño... ¿No? Es como que hay un tabú también de la madre que abandona a su hijo,
¿sabes?
Claro.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
yo alguna
sí,
vez
sí.
también lo he pensado con otras situaciones de decir, pues como tía, coge al niño y se lo das y que vea lo que es cuidar a un niño.
Como que antinatural que se vaya ella y él.
Ahí está. Sí.
Chicos, o sea, como siempre, nos vamos a ir con la sensación de que faltan mil, o sea,
sí, es que siempre pasa.
Necesitamos dos horas de programa, pero es que nos hemos pasado el tiempo, así que es que lo único que nos queda es darte muchísimas gracias por estar aquí. Habrá que hacer un programa contigo 2.0, porque se nos quedan muchísimas cosas. Además, cosas que hemos abierto, yo creo que para otros programas muy importantes y que podemos reflexionar y hablar sin tapujos y sin temor a ello. Así que nada.
Última pregunta.
Elena, venga, corre.
¿Tú has sentido, por el hecho de venir a este programa con tres personas negras, has sentido que había cosas que tenías que decir con más cuidado?
Sí. O sea, iba con el miedo de, ostras, o sea, voy a ir con cuidado. Sí, sí, hay como una especie de alerta y respeto y como de... O sea,
ya, pero al final las has dicho... ¿Te las has reprimido?
No.
¿Te las hemos podido sonsacar?
No, pero... pero sí que vas con ese coso de fondo, ¿sabes? De a
bueno,
ver
pues
si voy
la,
a decir algo
la,
que no deba.
En la 2.0,
o... A ver, yo también estoy muy...
Pero, igualmente,
pero...
nosotros, o sea, yo he formulado...
Si no editáis.
Yo he formulado,
has estado maravillosa.
Yo he formulado preguntas que también en mi interior he dicho, no sé si preguntarlo, pero al final lo he hecho. Así que este es un espacio de verdad... De amigos, de amigues. Así que nada. Oye, deciros a todos los que nos veis y nos escucháis, muchísimas gracias. A Sari, gracias por estar aquí.
Un placer, gracias Elena.
Lamín, gracias por estar aquí.
Yes.
Gracias, Elena. Te esperemos aquí siempre.
Gracias.
Y nada, esto ha sido...
¡No hay negras en el
Tíbet, chavales!